y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El fin de semana nos deja un repunte de 4 puntos en la tasa de incidencia de la COVID en España. Según los datos de Sanidad, hay 193 contagios por 100.000 habitantes. Dice Fernando Simón que aún es pronto para vincular este incremento con el puente de la Inmaculada. Eso sí, el director del Centro de Alertas y Emergencias avisa de que no podemos permitirnos un repunte tras Navidad porque debemos llegar al inicio de la vacunación con la curva lo más baja posible.
El problema no es que no se pueda vacunar, el problema es que puede haber personas que se hayan infectado el día antes de vacunarse y unos días después inicien síntomas de la enfermedad y se piensen que la vacuna no funciona, lo cual es completamente falso, porque sabemos que la vacuna produce inmunidad una semana después de la segunda dosis. Por lo tanto, el objetivo es conseguir mantener las incidencias más bajas posibles, no durante unos días o una semana, sino conseguir mantenerla durante suficiente tiempo como para permitirnos vacunar a un porcentaje importante de la población.
El gobierno espera recibir las primeras dosis a principios de enero, entre el 4 y el 5, según Salvadorilla. Unos días más tarde comenzarán a recibir a los primeros pacientes. En Estados Unidos, ese proceso ha comenzado hoy, esta tarde.
Me siento esperanzada y aliviada. Espero que esto marque el inicio del final de una etapa muy dolorosa en nuestra historia. Quiero transmitir confianza a la gente. La vacuna es segura.
En Europa, situación muy preocupante. Alemania va a cerrar desde el miércoles todos los comercios no esenciales. Italia se plantea seguir sus pasos, como Londres, a partir de mañana por la noche, cuando regresa al nivel máximo de restricciones. Vuelven con confinamiento a Londres, lo ha anunciado el ministro de Sanidad, John Hancock.
Señor presidente, estas restricciones entrarán en vigor en la medianoche del martes al miércoles, porque cuando el virus se mueve rápidamente, debemos movernos también nosotros rápidamente y tomar medidas que no son necesariamente fáciles, pero sí efectivas.
El día nos deja, cambiando de asunto, la confirmación de que el Supremo repetirá el juicio contra Otegi por la reconstrucción de Batasuna, el llamado caso Bateragune, por el que el líder de Bildu fue condenado a 6 años de cárcel, aunque logró que Estrasburgo anulara la sentencia por falta de imparcialidad de una magistrada. Patricia Rossetti.
En el mes de julio, el Supremo aplicó la sentencia de Estrasburgo y anuló la condena a Otegi y a los otros condenados. Y ahora, siguiendo el criterio de la Fiscalía, acuerda por unanimidad del Pleno de la Sala Penal que se repita el juicio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró falta de imparcialidad de la presidenta del tribunal que le juzgó en la Audiencia Nacional, Ángela Murillo. El propio Tribunal de Estrasburgo consideró que el juicio debía repetirse con otros magistrados. Arnaldo Otegi fue condenado a 10 años de cárcel por la Audiencia Nacional por pertenencia a organización terrorista y a otros tantos de inhabilitación, pero el Supremo rebajó la pena a 6 años y medio y el Constitucional la avaló. Tras cumplir condena, Otegi recurrió ante Estrasburgo por la respuesta que le dio la presidenta del tribunal al preguntarle si condenaba la violencia. Ya sabía yo que no me iba a contestar, dijo Murillo, a lo que Otegi respondió que ya sabía que se lo iba a preguntar.
Veremos al socio del gobierno en el banquillo por Batasuna, algo que según José Luis Ábalos no afecta al acuerdo con el PSOE de los presupuestos. Ábalos se ha desmarcado también hoy de los ataques de Podemos a la Casa Real. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El ala socialista del gobierno echa ya mano de toda la retórica para intentar situar en el ámbito de una cierta normalidad la ofensiva contra la monarquía de Unidas Podemos. Al gabinete de coalición, según esa visión, de ninguna manera afecta la divergencia de criterios. Así, José Luis Ábalos, como secretario de organización del PSOE, cerraba filas con Felipe VI.
No entramos a polemizar en torno a la corona. Tenemos todo el interés de preservar la institución como como parte de nuestra arquitectura constitucional?
Casi a la misma hora, el socio morado y en su condición de portavoz Isabel Serra, lanzada contra la institución con la demanda de explicaciones al actual rey sobre su padre.
Grave crisis de legitimidad y de credibilidad para la monarquía. Es evidente que la monarquía es pasado y la república lleva nombre de futuro.
Dentro de esa discrepancia, Ábalos desde Ferraz ha censurado por desafortunado el vídeo morado con imágenes de la Casa Real y la música de Narcos, y ello cuando parece convenir a Pedro Sánchez venderse en solitario de monárquico y a Pablo Iglesias mantener activa su militancia.
Y la Guardia Civil ha ayudado a los 18 ocupantes de una patera que se dirigía a la isla de La Cabrera, en Baleares. Salvamento Marítimo ha localizado esta tarde un cayuco frente a Tenerife y ha auxiliado a otras 5 embarcaciones en Gran Canaria. Mientras tanto, hoy en COPE te estamos contando cómo se ha reducido la llegada de migrantes en vuelos a la península. Se han reforzado los controles policiales. Juan Baño.
Interior cierra en seco las salidas sin control desde las islas que, según un mando en el archipiélago, se venían produciendo durante todo este año. Tras la imagen de cientos de inmigrantes en plena pandemia deambulando por Granada o Valencia, el ministro mandó parar. Se ha dado la orden oral de no dejar salir a nadie, afirma de manera extrema la fuente consultada por COPE. El jueves se establecieron controles férreos en aeropuertos y puertos. Casi 200 inmigrantes vieron frustrado su intento ese día. Se piden justificantes, se comprueban documentos, si son o no falsos, y por supuesto el control sanitario. Antes pasaban con cualquier papel, ni siquiera un pasaporte, me dicen estas fuentes. Hoy el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, recordaba que muchos de ellos tienen esa capacidad de movilidad.
Y pueden tener incluso documentación, pueden tener incluso recursos económicos, o puede haber tramas que les ayuden en ese sentido y eso les permitan moverles en su aspiración de trasladarse a aquellos sitios, donde sea en Europa, donde creen que tienen una mayor capacidad de arraigarse y establecerse.
Dice el ministro que entre el 10 y el 15% de los que llegan son vulnerables. Estos sí están siendo acogidos por las ONGs también en la península.
Y la plataforma Más Plurales va a continuar esta semana con las movilizaciones contra la nueva ley de educación que el gobierno pretende tener aprobada antes de final de año. Hoy la ministra Isabel Celá ha acusado al PP de confundir a la gente con protestas, según ella, ideológicas. Carmen Lavallén.
El gobierno considera reprobables las protestas ciudadanas contra la reforma educativa a las puertas de los colegios. Isabel Celá es ministra de Educación.
Que no nos parece que el centro educativo sea un lugar para incorporar cuestiones que son ideológicas exclusivamente, porque la concertada no corre ningún riesgo, no está cuestionada en la ley, ni la libertad.
Niega la mayor la ministra, pero sus argumentos no convencen a quienes se movilizan también en la calle contra la ley Celá. El próximo miércoles a las 12 del mediodía, la plataforma Más Plurales ha convocado una concentración en el Senado que actualmente tramita la ley. El viernes llevarán sus 2 millones de firmas contrarias a la LOMLOE al Congreso y el domingo nueva movilización con coches por toda España. Con las vacaciones escolares de Navidad cesarán las concentraciones en los centros educativos, pero no descartan nuevas movilizaciones una vez aprobada la reforma definitivamente. Y mientras tanto, Educación admite que las comunidades autónomas que abran ahora el procedimiento de admisión para el próximo curso se regirán por la ley BERT, que es la que está actualmente en vigor.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia, con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Gloria Lomana, hola.
Hola, buenas noches.
Oye, os pido un titular y un sumario sobre el tema de la ley de educación, que sigue su marcha, inasequible al desaliento. Ignacio Camacho.
No sé, un disparate y el titular un despropósito y el subtítulo un despropósito.
Vale, pero ha quedado muy partidario no eres, ¿no?
No soy nada partidario y creo que las autonomías deberían hacer todo lo que esté en sus manos por reconducirla en la medida que se pueda.
Gloria.
Pues puedo decir lo que ha dicho Ignacio, pero no soy muy optimista respecto a lo que pueden hacer las comunidades.
Yo tampoco.
Porque estamos ganando un año de tiempo, pero nada más.
¿Le preguntamos al experto?
Desde luego, si pudiéramos.
Venga. El consejero madrileño de Educación es Enrique Osorio. La Comunidad de Madrid es una de las que ha anunciado que adelanta la matriculación del curso 21-22 para esquivar la licela. Es verdad que por lo menos este año. Don Enrique, consejero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Por qué adelantan este calendario de matriculación?
Bueno, porque la propia ley CELA lo prevé. Dice que si se inicia el periodo de matriculación antes de su entrada en vigor, se aplica el régimen actual de matriculación. Nosotros en Madrid tenemos un distrito único que permite que el 94% de las familias, cuando presentan la instancia y ponen un centro en primera posición, sus hijos vayan a ese centro. Y, sinceramente, nosotros nos parece que ese es un escenario muy bueno. Yo no me veo decidiendo como administración educativa dónde tienen que ir los hijos de los demás, que es lo que nos plantea la ley CELA, ¿no? Mm. Así que, bueno, lo hemos tenido clarísimo. Estamos estudiando la ley y todo lo que podamos hacer en esta dirección, no por confrontar, por el bien de las familias y de los alumnos de Madrid, pues lo vamos a hacer.
Dice la ministra que esas protestas son ideológicas.
Bueno, que diga eso cuando, vamos, a mí me parece alucinante, ¿no? El proyecto de ley ya era muy ideológico y con las enmiendas que se han hecho con las amistades peligrosas del gobierno, pues se ha vuelto mucho más ideológico todavía. O sea, que ellos hablen de ideología en este momento, después de la pandemia, que todavía no hemos pasado desgraciadamente, lo que había que hacer es pensar en la digitalización de las aulas, en buscar sistemas, ahora hay de inteligencia artificial, para adecuar la educación a la situación de cada alumno. En fin, tendríamos que estar en eso, en la innovación educativa, y al final estamos volviendo a las ideologías que en el siglo XX fracasaron en todos los países donde se implantaron, que son la ideología de los socios, de las amistades peligrosas. Por tanto, que el gobierno, que la ministra hable ideología, de verdad me parece ya un absoluto disparate, como decía antes Ignacio.
Hemos hablado mucho de la concertada y lo que te rondaré. Hemos hablado también algunos de la educación especial. ¿Qué margen de maniobra está en peligro la concertada y la especial?
Bueno, la especial está clarísimo, porque había una disposición adicional cuarta que decía, cuando empezó la norma su tramitación parlamentaria, que en el plazo de 10 años, pues los centros de educación especial se convertirían en centros de referencia de la educación ordinaria y todos interpretábamos como un vaciamiento. Pero es que ha habido enmiendas en el Congreso y en esas enmiendas se han modificado los artículos 73 y 74 y ahí ya se ha dejado a las claras lo que pretenden, porque es vaciar esos centros. Esos artículos establecen que si una familia decide que su hijo vaya a un centro ordinario, tiene preferencia, pero que si esa familia decide que vaya a un centro de educación especial, entonces no tiene ninguna preferencia. Ese mismo artículo dice que cada año se revisará esa decisión y que si la familia decide de llevarlo a un ordinario, tendrá preferencia, y que si lo decide llevar a uno especial, no tiene preferencia. O sea, es clarísimo el vaciamiento de la especial. Y respecto a la educación concertada, pues tiene una disposición que evidentemente en las comunidades gobernadas por el Partido Popular no va a tener ninguna aplicación, que es suprimir de la ley orgánica el concepto de demanda social. Ese concepto es el que están utilizando los jueces cuando las comunidades gobernadas por el Partido Socialista y por Podemos o los independentistas quieren quitar conciertos. Entonces, cuando
si quitas el concepto, el
tribunal dice, ¿hay demanda social en ese lugar, en ese barrio? Sí. Usted claro. No puede quitar el concierto. Entonces, quitan ese concepto, quitan que se pueda ceder terreno a los ayuntamientos para centros concertados, suprimen de la ley también la posibilidad de hacer contrataciones las administraciones públicas para nuevos centros concertados, en fin, y lo mismo, pretenden un vaciamiento de la educación concertada.
Lo que viene a llamarse una asfixia programada. Gloria.
Exacto.
Yo le preguntaría al consejero, buenas noches,
señor Osorio. Hola, ¿qué tal, Gloria?
Muy bien. Bueno, aunque la verdad es que oyéndole, yo creo que están la Comunidad de Madrid y las otras comunidades gobernadas por el Partido Popular ganando, le decía yo al comienzo, un año, porque después, ¿qué prevén? ¿Creen que tendrán alguna medida, algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional o de otro tipo? ¿En qué escenarios se sitúan ustedes?
En efecto, el tema por el que hemos empezado a hablar, que es el de la admisión de alumnos, ganamos un año con esta decisión. Pero estamos estudiando absolutamente toda la ley, llevamos ya mucho tiempo haciéndolo y tenemos programadas una serie de medidas en los próximos días, semanas, de cosas adicionales. Las comunidades autónomas tenemos unas amplias competencias de gestión. Eso ha permitido a algunas comunidades autónomas pues hacer auténticas barbaridades, por ejemplo, con el español, ¿no? Nosotros nunca vamos a hacer barbaridades, todo va a ser de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de acuerdo con la propia ley CELA, porque nosotros siempre cumplimos las leyes, pero dentro de ese margen vamos a intentar de verdad hacer lo mejor para las familias y los alumnos. No queremos ninguna confrontación, queremos lo mejor para las familias y los alumnos. Y luego la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció que estamos elaborando una ley, tenemos preparada, para garantizar la educación especial, para mantener el concepto de demanda social y todo aquello que podamos, que sea constitucional, que sea conforme con la ley, todo eso lo vamos a poner en marcha. Por tanto, sí, yo no me gusta nada esta ley, siento muchísimo que se ponga en marcha, pero pueden estar seguros que dentro de nuestras posibilidades vamos a hacer todo lo que sea posible.
Ignacio Camacho, la última.
Yo le quiero hacer, consejero, una pregunta, si me permite, un poco salvaje. Y es la siguiente. Si la comunidad catalana lleva décadas, no ya incumpliendo sistemáticamente las leyes marco de educación, sino las sentencias que obligan a la aplicación de esa ley, por la vía de los hechos...
¿Te refieres a hacer política dentro de las escuelas, ¿no? Que es lo que decía la ministra hoy.
Básicamente a la exclusión del castellano y a la imposibilidad de que los alumnos que lo solicitan obtengan la escolarización que quieren. Si esta política de hechos consumados no tiene sanción y de hecho o tiene efectos de hecho, ¿qué impide que otra comunidad la aplique en otro sentido?
Pues la verdad es que dan ganas, pero nosotros no somos así. Nosotros somos cumplidores de la ley, cumplidores de la Constitución, y yo creo sinceramente que nos va muy bien siendo así. Así que nosotros, como digo, vamos a utilizar todos los caminos posibles para que sea lo mejor para los alumnos, pero desde luego nosotros no contemplamos incumplir la ley y, por supuesto, la Constitución. Ahora sí, en esa norma que vamos a hacer, nos vamos a guiar por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y los principios constitucionales que el propio Ministerio reconoció a un conocido medio de comunicación que en la ley sabían que era inconstitucional en algunos preceptos. Pero, bueno, ¿qué se le iba a hacer? ¿Que el acuerdo? ¿Que no sé qué? O sea, ellos son conscientes de que es inconstitucional. Nosotros, de verdad, dentro de la ley y la Constitución haremos todo lo que sea factible, pero nosotros no somos de los que incumplimos la ley.
Y una pregunta técnica: dentro de la ley o mediante la aplicación de una norma autonómica, ¿se puede corregir el precepto, la implantación de pasar el bachillerato con suspensión?
Eso está más complicado, sinceramente, como estoy hablando en todo. Es decir, hay muchas cosas que tenemos analizadas y pensamos que tenemos margen de actuación, pero respecto a esas normas tan expresas de promoción y de evaluación que entrarían en vigor en el curso 21-22, porque la ley tiene varias fases de entrada en vigor, lo veo complicado. No obstante, lo vamos a estudiar y tampoco podemos avanzar muchas ideas, me tienen que entender, porque la ley todavía está en el Senado, van a hacer todavía decretos de desarrollo y, por tanto, tampoco podemos poner encima de la mesa todo lo que tenemos pensado. Pero, sinceramente, en esa materia es más complicado, porque ante un mandato expreso de una ley orgánica que diga que el bachillerato se titula con suspensos, pues una comunidad autónoma poco puede hacer. Si lo podemos hacer, lo haremos. Pero soy sincero.
Voy a terminar. No le hago una pregunta, pero sí quiero hacer una observación. Ahora me quedo yo con Ignacio y con Gloria hablando del COVID, de la tertulia y demás. Quiero, de verdad, lo digo de corazón, consejero, más allá de la política, más allá de que gobierne usted o gobierne si gobernara otro partido, en el tema coronavirus, la lección que están dando los niños, las alumnas, los institutos, los maestros, las direcciones, los claustros, con excepciones lógicas, está siendo impresionante. Se nos llena la boca de llamar a la responsabilidad de los jóvenes. Lo que están haciendo los niños, Uh-huh. Es una lección para todos nosotros y, por supuesto, los maestros. No es una pregunta, consejero, creo que no se puede discutir.
Pero estoy totalmente de acuerdo y es así. Esta mañana hemos tenido conferencia de educación y así como las cosas que hace el gobierno que no me gustan, pues si las hace bien yo las digo. Y esta mañana todos hemos coincidido, el gobierno, las comunidades autónomas, en ese agradecimiento a los equipos directivos de los centros educativos, a los docentes, a los responsables COVID, al personal de administración y servicio y a los alumnos y a las familias, porque la verdad es que ha sido ejemplar. Algo que la sociedad española estaba aterrorizada por lo que iba a pasar en las aulas, ha respirado tranquilo.
Sí, señor. Don Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Gracias y suerte. En su suerte va la de nuestros chavales.
Muchas gracias. La necesitamos. Necesitamos esa suerte.
Buenas noches. Hasta luego.
Adiós.
Chao, chao. Lo dicho, análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana. Esto que he dicho lo digo de corazón, ¿eh?
Sí, yo también.
Pedazo de lección, Gloria.
Yo también. La verdad es que es maravilloso. Es un homenaje que tenemos que hacer cada día. ¿Sí? A las escuelas, a los chavales y a los profesores. Oye,
no, además... fíjate, y un personal que ha dicho el consejero, muy importante,
que es ese
personal de administración,
son esos
conserjes, que son esas vedelas, que son ese personal que son claves en los colegios, que desde los uniformes hasta el comedor, es los de la ruta, joder. Es impresionante lo que está.
Además, el consejero ha dicho una cosa muy importante, que ahora mismo deberíamos estar pensando en cómo se digitalizan las aulas, en la innovación educativa, más que en si entramos con una nueva ley o otra nueva ley de encontronazos, ¿no? Que es una pena que además salga con un voto de diferencia, que es algo partido por la mitad, que no debería de producirse jamás. Y claro, fíjate la marcha que cogieron en innovación las escuelas, derivado de la situación de aislamiento en que tuvieron que trabajar, cómo han innovado, cómo han incorporado las clases a distancia, cómo los chavales se han adaptado, pero cómo los profesores han interiorizado que esas eran las clases que tenían que dar. Realmente es una lección que yo la repito mucho, sí.
Ignacio.
Alguna buena noticia teníamos que tener, además.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero me queda una duda. Es decir, claro. Es inapelable esto que decís. Además, el comienzo del curso parecía una hecatombe anunciada. Se ha llevado extraordinariamente bien, con un trabajo en el que, por cierto, se han implicado muchas comunidades, coordinadores de enfermería que han estado encima de alumnos y profesores para controlar brotes, etcétera, etcétera. Pero la duda que me queda es que es si la ausencia de cribados masivos entre la población es...
¿Qué ha pasado, Ignacio? Que no te ha sido un...
Perdón.
Decía,
sí,
la ausencia de cribados masivos.
Si la ausencia de cribados masivos entre la población escolar no ha podido favorecer que niños asintomáticos hayan contagiado el COVID a los mayores y tenga algo que ver con los repuntes de la segunda ola.
Yo creo que todo eso también tengo mis dudas, incluso menos que dudas, porque esto también se ha estudiado y los datos son que los niños transmiten menos, no solamente que padecen menos, que probablemente también se está viendo si las vacunas, el recuerdo de las vacunas que ellos tienen de otro tipo, pues pueden haber influido en esa baja incidencia y sobre todo en esa menor transmisión.
De hecho,
las autonomías solo se han fiado de los síntomas y no han practicado cribados con la población escolar.
Ignacio, no olvidemos que en los colegios trabajan muchos adultos,
Y sobre todo,
no ha habido casos. Claro.
Y sobre todo que se ha hecho seguimiento a las personas adultas contagiadas y ahí en esa cadena se habría encontrado a los niños si hubieran sido el origen o viceversa, ¿no? Yo creo que eso está demostrado que no.
Pero bueno, yo coincido con Gloria. Hablando de nosotros y de la que se nos avecina en Navidad o después, Fernando Simón esta tarde.
La posición en la que estamos es delicada además porque entrando ya en la Navidad, cuando obviamente volvemos a tener un periodo de riesgo como el que hemos tenido durante el puente de la Constitución, el riesgo de saturación de nuestros sistemas asistenciales sigue estando ahí.
¿Cómo lo veis?
Y en consecuencia, vale, todo lo que dice Simón, y en consecuencia, En consecuencia, no hacemos nada.
En consecuencia, que te aprietes tú.
En consecuencia, estamos bajo un estado de alarma que autoriza al gobierno a disponer de poderes excepcionales inéditos en la democracia española, pero decimos, no, la cosa está muy mal, esto se está poniendo muy feo. Y aquí y me voy a casa a merendar. Pero oiga, que son ustedes, o sea, el Ministerio de Sanidad, el señor Simón, el que tiene el poder de decidir. No, aunque ellos se lo han transferido a las autonomías porque les ha salido de los órganos de la ley orgánica. Pero que es el gobierno el que tiene el poder, que para eso ha obtenido un inédito estado de alarma de 6 meses. Que estamos en una situación, y no hay más que mirar a Europa, y hablo de Portugal, de Francia, de Alemania, de Italia, de Bélgica, que estamos en una situación para, sinceramente, para que Navidad no se cene más que con la unidad de convivencia familiar. Que tampoco pasaría nada, que tampoco pasaría nada. Lo digo bajito, no pasaría nada.
A ver, vamos a ver, Ignacio. España, cuando llegó la segunda ola, fuimos de los primeros países en tener incidencias altas, junto con Francia, Bélgica, y precisamente yo creo que hemos salido de los primeros de esos índices tan elevadísimos. O sea que yo creo que hay que imputarle al gobierno la gestión y en otras ocasiones, pues cuando la gestión no está directamente relacionada, como yo creo que es en este caso, pues también hay que decirlo. Yo creo que cuando hemos visto en el Puente de la Constitución cómo estaban las calles de ciudades como Madrid, cómo se han saturado núcleos neurálgicos de compras y de encuentros, y las hemos visto solamente con ver esas imágenes por televisión, todos sabíamos que podían producirse repuntes. Y yo digo una cosa, todavía no son estos los repuntes derivados de ese puente de la Constitución. Podremos ver más. Uh-huh. Y claro, yo me pregunto si soy el responsable de la sanidad cuando llamo a la responsabilidad, como en este caso toca, pues no me queda otra que decir que están actuando consecuentemente y todos debemos de actuar consecuentemente. Otra cosa es que el estado de alarma permita todo lo que permite, y bueno es recordarlo como bien has hecho, pero yo creo que en relación con esto que está sucediendo, este repunte concreto no es una tercera ola, es un repunte de la segunda, yo creo que tenemos todos que pensar que no podemos salir a la calle a hacer compras, a disfrutar y a creer que esto ya ha pasado, Gloria, porque no es así.
Es que las recomendaciones.
¿Pero qué haces? ¿Pones un policía a cada ciudadano?
No, dictas normas. Las recomendaciones no funcionan. La responsabilidad individual no existe.
¿Y las normas en el caso de que se llene la calle Preciados de Madrid, como la hemos visto en las imágenes de televisión? ¿Qué haces con
No, porque si tú, para empezar, si cierras las...
Que nos encerramos.
Si cierras, no sale la gente. Y si cierran los comercios, no hay, y si apagan las luces, no va la gente a ver las luces. Señores, que es que ahora mismo efectivamente no estamos en la tercera ola, pero va a venir en enero y se va a mezclar con la distribución de la vacuna. Y vamos a poner la vacuna con los centros de atención primaria colapsados. Termino con una frase que no es mía, acabo de leerla. Es del primer ministro italiano. Ha dicho, vamos a llevar las medidas al Parlamento. Vamos a ver quién vota qué. Y si ocurre una tercera ola, tendrá que responder por ella quien la provocó. Esta es la clave. Responsabilidad política de cada cual, individual, de los diputados que le den al botoncito.
Bueno, además, yo voy por partes porque has dicho muchísimas cosas, pero la primera, apagar las luces y encerrarnos en casa cuando la incidencia estaba bajando y estábamos ya en los menores índices de toda esta segunda ola, me parece una barbaridad. Yo creo que tenemos que pensar en el COVID, pero tenemos que pensar, lo digo muchísimas veces, en la salud mental de todos los ciudadanos. Es que, o sea, ¿cómo vas a apagar las luces? ¿Cómo te vas a encerrar cuando tienes los mejores datos? Lo que hay que decir es, señores, mantengámonos así, seamos cautos, no pensemos que esto se ha acabado, esto es un virus altamente contagioso, que hay que repetirlo todo el tiempo, y por lo tanto está ahí y no va a desaparecer, y probablemente no vaya a desaparecer jamás entre todos nosotros, y tendremos que convivir la humanidad con ellos, con el virus, pero de ahí a apagar las luces y a encerrarnos.
Pero de apagar las luces era una hipérbole.
No, pero las hipérboles, te quiero decir que es que hay que pensar en que también si nos hemos comportado, si hemos llegado a los descensos que teníamos, lo que hay que decir es mantengámonos así.
Pero hemos llegado a los descensos que teníamos cerrando y tomando medidas restrictivas.
Bueno, Madrid no ha cerrado, pero es que también en la primera ola Madrid padeció como ninguna comunidad.
Bueno, no ha cerrado, pero ha tomado medidas, ha hecho cribados masivos, ha tenido respuestas selectivas.
Exacto, vale. Pues eso es lo que hay que hacer.
En las otras comunidades se han tomado medidas restrictivas que han ido funcionando. Y en cuanto
o
se
no
ha levantado
han,
un poquito
no han
la
ido
mano...
funcionando.
Sí han ido funcionando.
Bueno, porque en general ha caído todo, ¿no?
Y así, ha caído todo, ha bajado la incidencia acumulada y sobre todo ha bajado, el dato más importante, ha bajado la ocupación hospitalaria.
Pero cerrando Cataluña completamente, como ha cerrado, sí, o no cerrando Madrid, como bueno, no ha cerrado, han evolucionado exactamente igual. Es decir, probablemente con medidas diferentes, con cribados masivos en Madrid o con otro tipo de fórmulas que es en las que hay que seguir incidiendo, es en las que hay que seguir trabajando y luego, de verdad, llamar a la responsabilidad de todos.
Que no sirve. Que eso, en eso estoy en desacuerdo, es en lo que estoy en desacuerdo. La responsabilidad individual no sirve porque la gente no la cumple. La gente está hastiada de una cuarentena muy larga y quiere vivir. Y si la autorizan, hará todo lo... O sea, hay que partir de una posición. Todo lo que no se prohíba se va a hacer. Y por tanto, esta es la regla esencial.
El miedo paraliza, efectivamente, y cuando la gente tiene miedo, pues es cauta.
No, la gente ha cumplido la ley, claro, la gente ha cumplido las normas mayoritariamente. La gente está en la calle porque no hay ninguna norma que le impida estar en la calle. Es así, y porque las normas porque se han levantado restricciones que permiten a la gente salir masivamente a las calles. Yo he visto este fin de semana en Andalucía, las capitales andaluzas, este fin de semana se levantó el confinamiento perimetral de los municipios y automáticamente se produjo un vuelco de los municipios de las provincias hacia la capital, porque la gente quería ver las luces, los comercios, etcétera. Lógicamente. Entonces vamos a ver, si vamos bien. Entonces no pasa nada, pero que no salga el señor portavoz del Ministerio de Sanidad a decir vamos mal, esto tiene mala pinta y no hacemos nada. Que lo hagan las comunidades. No, mire usted,
ya ha advertido que se revertirá la situación y que volveremos al escenario que tú estás diciendo, todos encerrados y esto sigue así. Es que ha sido clarísimo. Oye, yo por una vez estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Responsabilidad, porque esto pinta mal si la curva se tuerce, como parece que está sucediendo, y volveremos otra vez a las medidas restrictivas. Ha sido clarísimo. Vamos a volver al escenario que tú estás describiendo, pero como consecuencia de que nos hemos saltado, esto con muchísima permisividad los controles que deberíamos de tener y por lo tanto, bueno, pues sí, pero, es como los niños chicos, porque, si no te portas porque, bien, porque, pues claro,
está diciendo
pues
la gente que otra Navidad vez, va a ser lo que dé la gana bajo recreo. El paraguas de los
no habléis a la vez. Perdón. Pero Gloria, le está dando la razón a Ignacio. Estás diciendo, bueno, pues nos vamos a otro lado y iremos a peor y nos tendrán que confinar otra vez. Conclusión, que nos obliguen a no hacerlo.
Evidente.
¿Qué estamos discutiendo?
Que no deberíamos de haber llegado a esta situación. Evidente.
Ah, no, estamos de acuerdo.
Es que el problema claro es la que podemos llegar, que es peor.
Claro, vamos a ver. Es que yo insisto, ha sido perfectamente claro y lo comparto. Y probablemente lleguemos a la misma conclusión. Es decir, cuidado con las fiestas, cuidado con la Navidad. Por una vez he compartido la campaña que ha hecho el Ministerio, he estado absolutamente de acuerdo, porque además era brutal. Era una campaña brutal, como las que hemos dicho otras veces, que han funcionado con tráfico, para alertar de que las Navidades no podían ser cualquier cosa. Por una vez ha habido buena comunicación desde el Gobierno, desde el Ministerio, para alertar que esto no podía ser fácil, que no podíamos bajar la guardia, y se ha dicho. Otra cosa es lo que ha sucedido. A partir de aquí, señores, si siguen comportándose así, volveremos a los malos datos y volveremos a tenernos que encerrar.
Pero yo lo que digo es que el gobierno...
Es que tú
no
estás diciendo otra cosa. Tú estás diciendo que desde el principio teníamos que habernos quedado encerrados y no teníamos que haber tenido ni luces de Navidad. Eso más o menos
bueno,
es lo que he entendido.
Yo creo que si la
gente nos comportamos, podríamos disfrutar de eso sabiendo que el virus está ahí y que no podemos actuar como si no estuviera
pero
nada más.
Pero es que eso, ojalá fuese así, pero es que eso se ha demostrado que no ocurre. Es que hay que tener en cuenta la sociología. Es decir, por ejemplo, cuando en Andalucía se ha levantado una polémica muy grande. El gobierno andaluz ha cerrado los bares de 6 a 8 y volviéndolos a abrir luego de 8 a 10 y media de la noche, a los bares han puesto grito en el cielo. Pero esto obedece a una percepción sociológica muy clara, que los expertos, los de verdad, no los fantasmales, eso que no tiene el gobierno, han dicho, es que aquí pasa una cosa, que es que aprovechando el buen tiempo y tal y cual que hacen en el sur, pues aquí hay sobremesas largas. Esas sobremesas largas, se caen las mascarillas, se toman con más copas, se pone la música alta, se habla más fuerte y los aerosoles se desparraman. Y eso hay que cortarlo, hay que cortar el tardeo, la sobremesa larga. Ya está. Evidentemente se ha perjudicado a la hostelería. Bien, pero es que a alguien hay que perjudicar cuando se toman medidas restrictivas. Entonces yo lo que digo es que la Navidad se ha planificado demasiado alegremente. Y no quiero hablar de las luces de Vigo que según el alcalde se ven desde Nueva York. Sí, hombre, si el mensaje era que íbamos a tener que pasar una Navidad modesta y recogida, eso no es lo que se está viendo ni en las calles ni en las medidas. Y luego, el gobierno no es una agencia de publicidad. El gobierno puede hacer campaña, pero el gobierno ha pedido un estado de alarma de 6 meses con poderes autoritarios excepcionales y no los puede trasladar a las autonomías y lavarse las manos, porque para eso que me devuelvan los derechos que me han enajenado por 6 meses.
Sí, ese debate podemos tenerlo completamente de acuerdo. Y lo hemos hecho en otros.
¿Me dejáis 2 minutos?
¿Usted manda?
¿Yo mando? ¿Qué habéis mandado hoy?
Vámonos. El gestito ese de los deditos de la plata.
Vámonos a poco.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y así hacen 100 euros. Espero que le guste. Guarde el ticket, por favor, por si acaso.
Sí, le hará ilusión. Hace 2 meses que no le veo.
Gracias y feliz Navidad.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti. Que tenemos que seguir usando mascarilla. Que llevamos mucho tiempo separados y, aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En COPE, Carlos Herrera vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com. ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Nuestros clientes han probado durante 1 mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, discusión con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho. No sé si en esto estaréis de acuerdo o no. El Tribunal Supremo repetirá el juicio a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. Esto es un mandato europeo. Yo lo considero por una chorrada, pero el caso es que Otegi lo ganó en Europa. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que obedecer y se repetirá el juicio. Va a ser divertido ver al socio de gobierno defender Batasura, su legado, etcétera, etcétera. No sé qué saldrá en la condena. Pueden aumentarla o puede que no, o dejarla igual. Lo veremos. José Luis Ábalos se ha referido a ello esta tarde.
Tanto nos gusten como no nos gusten, no hacemos valoraciones sobre las decisiones judiciales. Todas ellas las venimos acatando y en este sentido, pues exactamente igual. No entramos nunca en polémica con las decisiones judiciales. Los acuerdos que se han llegado con el grupo parlamentario de Bildu se han referido a cuestiones estrictamente de presupuesto. No hay ningún otro acuerdo, se llame como se llame. No le quiero poner nombre porque no existe y por lo tanto no hay sinónimo sobre ello.
No habíamos creído que no había acuerdos con Batasura. ¿Os acordáis cuando dijeron aquello? Pues mira, en fin, ¿cómo lo veis? Gloria, empiezas tú.
Pues yo creo que en este caso quiso ir a por lana y volvió esquilado, ¿no? O sea que si de algún modo si cree en las instituciones, pues aquí lo tiene y se repetirá el juicio y sí, vamos a tener una situación cuanto menos curiosa porque, hombre, es bastante peculiar, ya que es el líder político de un partido que es socio del gobierno y, como tú bien decías, pues tendrá que defender Batasuna. Y lo hemos visto estos días pasados con tristes y luctuosos aniversarios de terribles atentados como el de la Casa Cuartel de Zaragoza. Las víctimas siguen muy doloridas, y aquí hay que seguir diciendo que no todo el mundo fue igual. O sea, aquí hubo víctimas y hubo asesinos, y esto que, bueno, parecía que el tiempo lo iba a ir enterrando y que la sociedad española tendría que ir asimilando que ETA se acabó sin haber desistido ni renunciado ni arrepintiéndose ni colaborando con la justicia, sino, bueno, autodisolviéndose y pues integrándose y formando parte de las instituciones, y desde las instituciones reclamando lo que antes reclamaban con las armas, pues ves que no es una tarea de comer y cantar, que no es una cosa fácil, que hay mucho dolor todavía. Y desde luego, si este señor tiene que sentarse como se va a sentar delante de un tribunal a defender que puso en marcha no un partido político que fuera el socio de los terroristas, sino bueno, el no condenar ninguna de estas acciones y el no colaborar como no ha hecho, o desde luego parece que no tiene intención de hacer, pues será una situación, como digo, cuanto menos peculiar.
Sí, cuanto menos. Camacho.
Pero si es que además lo pidió él.
Sí, por eso dijo
Trabuco,
que
dijo que no había tenido
si él,
claro.
No, pero si el único que está el único que está encantado con que se repita el juicio es él.
Es él.
Que formará parte de la campaña electoral de Batasuna para las elecciones, hombre.
Evidentemente. Claro. Y además hasta lo pueden absolver. Quiero decirte que bueno, el juicio te pueden
absolver. Y si le condenan, también ya es cumplido. Campaña.
Claro. No, y si le condenan, ya ha cumplido, lo único que le pueden hacer es inhabilitarlo un año más o dos, que creo que tenía pendiente de inhabilitación. O sea que ya digamos que esto es meramente, sí, tenía unos meses pendientes de inhabilitación, hasta febrero de 2021, con lo cual, bueno, pues reactivaría la condena, pero quedaría condenado. Sí, él dijo que no había tenido juicio justo, el juicio se ha anulado y se hace otra vez con juicio justo con el otro tribunal, porque se suponía que el tribunal no había sido cuidadoso con las garantías de imparcialidad. Bueno, pues ahora lo tiene. Ha sido la sala entera del Supremo, por unanimidad, la sala entera del Supremo.
Sí,
12 magistrados por unanimidad, 12 hombres por unanimidad. Hombres y mujeres, supongo, ya es por el juego de palabras con Sidney Lumet. Y luego, hombres, desde el punto de vista político, pues cuando te alías con delincuentes, lo normal es que los delincuentes acaban delante de un banquillo. Ya pasó, se ha aliado con unos delincuentes condenados, convictos, que pues de sedición. Ahora se ha aliado con otros que también convictos, nada menos que por terrorismo. Si es que son los mejorcitos de cada casa.
Sí,
y es probable que también algunos dirigentes de Podemos acaben en los tribunales. Bueno, hoy he oído a una dirigente o dirigenta de Podemos poner a parir al Tribunal Supremo una señora que está condenada por agredir a un policía. De verdad, es que sí, el partido sanchista es que está aliado con lo mejor de cada casa. ¿Qué espera? Pues que los tribunales acaben, claro, ¿cómo van a acabar?
Gloria, muy breve, no, por favor.
Hablar de la ilegitimidad de la monarquía es una cosa brutal. O sea, aquí el poli bueno, poli malo,
no mienten, ellos
en que
no
están
mienten.
Siendo Podemos y por otro lado, o sea, el poli malo Podemos y el poli bueno, el Partido Socialista, me recuerda a aquel reparto de papeles que tenían Felipe González Guerra o en otros tiempos después Aznar, Cascos y tal, y ahora desde luego está perfectamente repartido. O sea, yo creo que los dos partidos están ganando cada uno entre sus electorados y bueno, pues es un reparto perfectamente estudiado y orquestado.
Es que además porque los lectores se sitúen en el caso Bateragune, es sobre la reconstrucción del conglomerado Batasuna, ¿vale? En el cual, como conglomerado Batasuna, como conglomerado, como parte de la organización de ETA, en el sumario en el cual se le atribuye a Otegi la categoría de dirigente. Es decir, lo van a sentar en el banquillo acusado de ser dirigente de ETA. Que quede clarito, porque luego dicen, no, vamos a condenar, no sé qué, que ya no estamos. No, acusado en el banquillo acusado de ser dirigente de ETA.
Está por ahí Julio César, ¿no?
Pues sí, claro.
¿Qué te pasa con los cascos, Julio?
No, a mí nada. Yo creo
¿Ah,
que
no?
Yo creo que nadie me ha calentado los cascos, de momento.
No, se entiende los auriculares.
No, ya los tenía encendidos. Estoy encendido siempre.
Sí, pero no me cuentes tu vida.
Entonces, ¿por qué ¿para qué preguntas?
Entonces, ¿por qué, hola. ¿Por qué llegas tarde?
Hola. ¿Qué tal, Ignacio? Oye, vamos a ver, casi 6 millones de personas van a vivir solas en España dentro de 14 años. O sea, 1 millón más de los que hay ahora. Dicen los demógrafos que las razones hay que encontrarlas en la baja fecundidad, en la mayor tasa de divorcios y en el aumento de esperanza de vida. Finalmente, el último dato. El perfil suele ser mujeres mayores de 75 años, viudas o separadas. La pregunta, o la primera, es ¿esto os parece un problema o sencillamente es una situación que en sí misma no es ni buena ni mala?
No sé, desde el punto de vista demográfico, es una situación en sí misma absolutamente aritmética y sociológica. Estoy de acuerdo. Desde el punto de vista personal, es un problema que tenemos que resolver como sociedad avanzada y solidaria con nuestros mayores. Una cosa no quita la otra. Claro. Es mi opinión, es una opinión personal.
Hombre, y en este caso que somos el país después de Japón más longevo del mundo, es decir, que tenemos efectivamente...
Cosa que está muy bien.
Sí, está muy bien, está muy bien. Y yo, mira, el tema de las mujeres, es verdad que las mujeres parece que viven más, pero tienen de
no
mayores...
parece, no.
Bueno, ya, pero tienen una calidad de vida un poquito peor.
Hombre, y porque cuanto más años vives, es verdad que vives...
No solamente por eso, sino porque es verdad que hay un estudio al que os invito a leer de Closing Gap que lo explica fenomenal, cómo acuden al médico más tardíamente, pues se dedican más a cuidar a los demás que a ellas. Y esto es una cosa muy curiosa, sí.
Es verdad. En cualquier caso, hay dos problemas. La mirada se nos va a que son más mujeres que hombres, pero el verdadero problema es el de la soledad. Es un problema creciente en la sociedad contemporánea, occidental, desarrollada. Y quiero decir una cosa, a lo mejor anticipo algo, Julius, pero
no lo sé.
En Gran Bretaña hay un ministerio de la soledad. Bueno, correcto. Creo que es una secretaría de Estado, pero un organismo de alto nivel del gobierno dedicado a intentar combatir la soledad. Bueno, no supongo, no sé qué logros tendrá.
¿Se llama de la soledad o de las acompañamientos?
Si no se llama la soledad es algo muy parecido a esto, sí.
Se suele decir que no se nos enseña a afrontar la muerte con naturalidad o con entereza y a estar solo.
Es que eso es muy duro,
masculino,
¿no?
Masculino, ¿verdad?
Bueno,
porque ellas lo están mucho mejor, ¿eh?
Bueno, yo estaba, sí, en masculino. Ya, es una forma de expresarse, sin ninguna otra intención. ¿Creéis que se nos enseña a estar en soledad por corregir el asunto?
Yo creo que el ser humano necesita la convivencia. Y yo creo que estamos hechos para estar integrados, no para
¿en serio estar aislados. ¿En serio necesita la convivencia?
Sí, los seres humanos sí.
Hombre,
sí. Pero además, somos seres sociales, ¿no? Claro, y hemos desarrollado el habla, entre otras cosas, porque nos comunicamos, Julio César.
Sí, pero eso no, sí. Eso no implica compartir casa.
Bueno, pero es que la convivencia, cada uno que se las apañe como quiera.
Es que la convivencia es mucho más que compartir casa.
Bueno, pero ¿es fundamentalmente compartir casa o no?
No, pero las familias, cuando hablamos de soledad...
Saber eso, ¿no? Yo encantado.
Julio César, que te estarán escuchando, cuidado. Pero...
Que lo hagan, que lo hagan.
No sé cómo vas a volver luego a casa.
Que lo hagan, ¿no?
Si lo dice porque vive solo.
Yo estoy encantado.
Claro.
No, pero
en su caso es lógico. ¿Quién aguanta esto?
Pues, ¿quieres dejar de no desviar el tema?
No, a ver, y yo voy a decir una cosa. Seguro que no hablas de soledad integral, porque tienes familia, estás acompañado. Lo que pasa es que es una soledad elegida. La soledad, cuando no es elegida, es cuando es dolorosa.
Claro. Aún así, creo que estamos poco entrenados. La sociedad posmoderna es una sociedad muy interactiva. Y eso va descolgando gente, sobre todo va descolgando gente por edad, porque tampoco tienen la familiaridad digital para una cierta relación, para cierta forma de relación, ¿no? Yo creo que en ese sentido, fíjate, la pandemia, de lo poco bueno que ha dejado, es una mayor capacidad de introspección en las personas, o por lo menos debería de haberlo dejado. Tampoco estoy tan seguro de que lo hayamos entendido.
El ministerio
se llama
Ministerio de la Soledad.
Se llama así, lo creo.
Se llama Secretaría de Estado de la Soledad. Sí,
qué
sí.
Tremendo es negativo, porque fijaros, por ejemplo, los ODS, el primer ODS es combatir la pobreza. Y yo digo, ¿por qué no lo pondremos en negativo, en positivo, y pondremos generar riqueza? Pues esto de la soledad, me parece que si viene España, yo propondría darle la vuelta, la verdad. Porque
de hecho, el Ministerio de Sanidad es el de las enfermedades. Y el Ministerio de Defensa era el de la guerra, pero claro, se cambió.
Ya, pero oye, ahora hemos cambiado a salud y
Permitidme una observación. Un bombero de la Comunidad de Madrid me contó este verano, había que ver al bombero, me contó este verano el promedio de operaciones que durante la pandemia tuvieron que hacer entrando en casas donde se encontraban al enfermito solo, si no muerto casi, a diario. Pero,
sí,
pero hablamos, hablamos de miles, ¿eh? Solo Madrid. Ojo, es un dato terrible, pero que hemos hecho poco hincapié en lo que hacía esta gente.
Sí, cuando la vida se comparte, se corre el riesgo de volverse dependiente.
También voluntariamente, ¿no?
No, yo pregunto.
¿De quién?
De la otra persona con la que compartes.
Emocionalmente sí, afectivamente sí. También, y bien. Luego de lo demás no, cada uno se hace sus cosas, las maletas se las prepara cada uno.
Correcto. Ignacio.
No lo sé, es que me parece que generalizar, creo que a veces sí.
¿Y cómo
crea...
planteamos un debate si no,
Ignacio? Supongo que crea dependencia, pero desde luego... deberíamos de preservar ese nivel, si no de independencia personal, si de autonomía, que es muy importante, es que no es lo mismo.
No lo es. ¿Pensáis que hay alguna relación entre el número de personas que viven solas y el nivel de desarrollo de una sociedad? Para que no haya trampa en la pregunta, os digo por qué. En los países nórdicos, los hogares unipersonales rondan el 40%. Se suelen poner como... ejemplos de sociedades avanzadas y no sé cuántas cosas más. El 40% es de personas que viven solas.
También le pegan mucho más a la botella que los demás.
Bueno, a ver...
No sé si hay relación, pero digo por decirlo...
Esto también debe de ser una generalización, creo.
Claro, pero las estadísticas son medio pollo para cada uno, pues.
Ya, claro, eso mismo. O la mitad del cuerpo dentro del horno. Ya.
¿Pero a qué llamamos entonces desarrollado? Venga, para aquí incentivar el debate.
No se suele poner como ejemplo de sociedades modernas, avanzadas, con unos estados... sociales muy bien asentados.
Sí. A ver, a esa sociedad moderna avanzada y a ese estado social tan maravilloso,
sí,
que se vayan a vivir ellos. Por eso se vienen ellos aquí en cuanto pueden, a pasar 6 meses al año en Canarias o no te jodes.
Pero vendrán solos. Hombre, no. Pero vendrán solos. Otra cosa es cómo den la vuelta.
O acompañado.
¿El estado de vais a responder esta pregunta o...? Sí.
No, pero
no,
es que la soledad...
Yo
a ver,
no.
La soledad
está
autónoma...
Está muy bien, Ángel.
La soledad autónoma no hay por qué considerarla una cosa negativa, no hay por qué considerarla un
cada somos,
además,
mal
social. La tienes que responder tú, problema... Julio César, que eres el que vives así. solo, yo dímelo tú, que los demás
feliz,
lo sabemos.
Yo soy feliz.
Claro, y yo también vivo solo, pero claro, ¿y cuándo no podamos ir al baño solos? Entonces, ya, claro, ese es el
hombre,
problema.
Hombre, pero es que la compañía o sea que no se quiere solo para eso. Entonces, Ignacio...
yo lo de la autonomía y la dependencia.
Pero,
lo otro son problemas emocionales.
Sí,
pero vamos a ver. Lo otro son problemas emocionales. Pero es que hay mucha gente que no puede. Y la ley de dependencia no funciona, Gloria. Aquí.
Hombre, claro.
Y en casi todas partes va escasita, ¿eh?
No es que no funcione, es que no hay recursos.
Por eso digo que no funciona por falta de medios.
Claro.
Y todos los países se quejan de que no hay medios. Entonces, claro. Y además es otra obligación más que tiene que adquirir el Estado, proporcionar elementos de ayuda para que esas personas mayores, solas, puedan tener autonomía, simplemente autonomía.
Familia, que nos vamos, que me ha pillado el toro. Sí. Aquí estamos tres modelos fundamentales. Sí. Gloria y yo, que no tenemos ningún problema porque hay cola para vivir con nosotros. Ignacio Camacho.
Lo que nos toca escuchar hasta ahora. ¡Qué barbaridad!
Ignacio Camacho, que vive solo porque le da la gana. Y el caso de Julio, que me dio que la aguante. Adiós. Adiós, familia.
Esto de la Navidad, la soledad es muy navideño.
Corta, Antonio, corta, corre, corta, corta, corta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacerle la primera entrevista para un medio nacional a Jan Laporta, el precandidato a las elecciones del FC Barcelona.
Señor Laporta, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Es usted más antimadridista que antes o menos, igual?
Yo soy barcelonista.
¿Tiene usted buena relación con Florentino Pérez?
He mantenido una buena relación con todas las personas del fútbol.
¿Qué tal se lleva con Tebas?
Personalmente, bien.
Gran nombre propio es Messi. ¿Se cree capaz de convencerlo?
Nos tenemos aprecio y nos respetamos.
¿Hay que estar dentro para saber si el Barça le puede seguir pagando a Messi 100 millones de euros al año?
Exactamente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15.525-15525.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50050.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Se nos ha olvidado el vino.
Claro, como este año no vienen los primos que se encargaban siempre de las bebidas.
No pasa nada. Con la nueva app del Corte Inglés, en 2 horas tenemos en casa el vino que quieras.
¿Y un sacacorchos también?
En el Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso te ofrecemos una nueva app para que no te falte de nada.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
La educación digital ha ayudado a millones de niños y niñas a seguir aprendiendo desde casa. Pero también hemos aprendido que nada sustituye la magia de las aulas. Por eso, desde Profuturo, el programa de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, te deseamos feliz Navidad y que este 2021 la vuelta al cole sea para siempre.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días antes del 31 de diciembre, sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad!
Volkswagen.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama solo hasta el 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Red de concesionarios Nissan.
Adaptamos nuestro negocio a los nuevos tiempos y trabajamos mirando al futuro.
Con la línea Avales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ICO.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Avales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El cardenal Carlos Osoro ha presidido este fin de semana en la Catedral de la Almudena la solemne apertura del proceso diocesano de canonización de 140 siervos de Dios, muertos con fama de martirio. Promovido por la Archidiócesis de Madrid y la Diócesis de Getafe, la Asociación Católica de Propagandistas y la Acción Católica de Madrid y Getafe. Las historias de estos 61 sacerdotes y 79 laicos de muy distinta edad y condición social, que fueron asesinados durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado, son ya patrimonio de la Iglesia Universal y sus ejemplos nos siguen iluminando hoy. En cada momento de prueba en la historia, los mártires son testigos privilegiados de la fe y semilla de nuevos cristianos. Los que ahora se investigan fueron perseguidos por causas tan diferentes como santiguarse en público, impulsar el sindicalismo católico, esconder un cáliz o el propio cuerpo de San Isidro Labrador, o simplemente por su compromiso público de la fe. Sus biografías pueden consultarse en causamártires.archimadrid.es. Son una invitación a estar vigilantes, a tener muy presente en nuestra vida el amor de Dios y a amar hasta el extremo, perdonando incluso a nuestros enemigos. Todos ellos, como dijo el cardenal Osoro, dejaron que el Señor les cautivase el corazón. Le entregaron su vida y con su ejemplo nos interpelan hoy para que nos preguntemos quién es, de verdad, el rey de nuestra existencia.